de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa el conteo de los votos para determinar el próximo presidente de los Estados Unidos.
Se proyecta que los republicanos conserven la mayoría en el Senado y los demócratas en la Cámara.
Aumenta el número de congresistas cubano-americanos en la Cámara de Representantes.
Cubanos en la isla aseguran a Radio Martí que la falta de materiales para el mantenimiento de las viviendas sea creciente.
La Alianza por la Libertad Global pide sanciones para la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos se mantendrá firme hasta obtener la libertad de Cuba y de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a la consulta popular para diciembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde a este miércoles, día 4 de noviembre del año 2020. Aquí estamos preparados para llevarles a ustedes durante 60 minutos toda la información actualizada de Estados Unidos, de Cuba y también de América Latina. Iniciamos este equipo que le va a acompañar durante estos próximos ya, pues, 59 minutos. El ingeniero de sonido es Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 12:02, Otón. Ya comenzamos con noticias de los Estados Unidos. Y vamos a tener la actualización de lo que está sucediendo ahora mismo en este conteo de los votos. Nos vamos hasta Washington con nuestra corresponsal Michelle Sague. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, no ha cambiado mucho la situación desde que hablamos esta mañana. Uh-huh. El destino de la presidencia sigue en juego este miércoles por la tarde, mientras el presidente Trump y el retador demócrata Joe Biden siguen luchando por tres estados de batalla: Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Uh-huh. No está claro cuándo ni con qué rapidez se va a poder determinar un ganador. El conteo de votos en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, le dio a Biden una pequeña ventaja, pero aún es demasiado pronto para declarar un ganador. Michigan, claro, y Pensilvania también siguen siendo demasiado reñidos para declarar un ganador, con cientos de miles de votos pendientes de contar en ambos estados. Y hace unos minutos, el secretario de Estado del estado de Michigan, uh-huh, dijo que decenas de miles de papeletas aún están siendo contadas. Los resultados en North Carolina y en Georgia tampoco están claros. Hace un rato, el presidente Trump alegó en Twitter que habían aparecido lo que él denominó papeletas sorpresa en los estados en los que él había liderado al demócrata Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca. Sin embargo, no ofreció ninguna evidencia para su alegación y no ha habido informes de irregularidades. El presidente, esta madrugada, en un discurso, se declaró prematuramente ganador de las elecciones, amenazó con recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos. Él ha pasado meses denunciando las papeletas por correo, haciendo afirmaciones sin fundamento de que son susceptibles a fraude. Mientras tanto, la campaña de Joe Biden dijo que el ex vicepresidente estaba en camino de ganar las elecciones contra el presidente, con victorias esperadas en los estados de batalla de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. La directora de campaña dijo que esperaba que Biden tuviera los 270 votos electorales más tarde el miércoles, y que creía que Biden ya había ganado Wisconsin y se esperaba que ganara Nevada. Esto es la opinión de la directora de campaña. En la madrugada, Biden había pedido paciencia hasta tener los resultados, pidió a sus seguidores mantener la fe y el optimismo. Así que eso es lo que ha estado pasando. Ya tú mencionaste que, uh-huh, el control del Senado se está quedando en manos republicanas, uh-huh, porque los demócratas ganaron escaños en Colorado y Arizona, y los republicanos ganaron escaños en Alabama y en Iowa. Así o sea que más o menos se queda igual. Y en la Cámara de Representantes se proyecta que los demócratas van a mantener el control, aunque los republicanos añadieron 5 escaños.
Estaremos pendientes, Michelle, de todo lo que vaya a suceder. Todavía tenemos mucho tiempo por delante y muchos votos que contar. Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Trump.
Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos, quiero decir, dijo que ganó en los pocos estados que aún no ha terminado el conteo de votos, porque considera que los porcentajes a su favor ya son inalcanzables para su rival demócrata Joe Biden. A continuación, ofrecemos parte de las declaraciones que hizo el presidente Trump esta madrugada desde la Casa Blanca.
This is a major fraud in our nation.
¿Qué está pasando? Nunca he visto algo así. Nadie ha visto algo así. Así que ganamos por 107 mil votos con 81% del voto y también Michigan, y tenemos esos 3 estados en particular. Y tomás todos los otros, tuvimos una noche tan grande que miramos todos los estados que ganamos y miramos los márgenes por los cuales ganamos. Y no es que estamos arriba 12 votos ni nada por el estilo. Ganamos por estados por amplio margen. ¿Y qué pasó con la elección? Y ahora hay gente pronunciándose, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos sabían que no podían ganar. Así que dijeron, vamos a ir a los tribunales. Y esto no lo predije yo, lo vengo prediciendo desde hace tiempo. Desde el día en que me enteré que iba a mandar un montón de boletas, porque o iban a ganar o no ganar, nos van a llevar a los tribunales. Así que la Florida fue una victoria enorme, 377 mil, Texas, como ya hemos visto, Ohio, un gran estado, me encanta Ohio, ganamos por 8.1%, más de 400 mil votos, casi 500 mil votos, Carolina en el norte, gran victoria ahí. Así que ganamos ahí, estamos arriba por 76 mil votos y faltan muy pocos para contar, casi nada. Y de repente todo se frenó, todos los cálculos se frenaron. Esto es un fraude para el pueblo de Estados Unidos, es una vergüenza para nuestro país. Nosotros estábamos listos para ganar esta elección y la verdad es que nosotros hemos ganado esta elección.
This is a major fraud in our nation. We want.
Así que nuestra meta ahora es asegurar la integridad por el bien de la nación, la integridad. Esto es un gran momento. Esto es un gran fraude en nuestra nación. Queremos que la ley sea usada de forma apropiada, así que vamos a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que todos los votos, que todo el voto se frene, para que no encuentren boletas a las 4 a.m. de la mañana.
Y el candidato presidencial demócrata Joe Biden también hizo una breve declaración. Eso fue a la 1 de la madrugada de hoy miércoles, mientras continuaban los cómputos de los votos en estados decisivos. Biden expresó su optimismo sobre sus posibilidades de triunfo ante entusiastas seguidores en una reunión de autoservicio fuera del Chase Center en Wilmington, en Delaware, donde aguarda los resultados finales.
Buenas noches. Sabíamos que iba a ser una noche larga y que tal vez hasta mañana o más, pero miren, nos sentimos bien donde estamos. Estamos bien, estamos contentos aquí. Les voy a decir que pensamos que vamos a ganar esta elección, que estamos en el rumbo correcto. Sabíamos que debido a los votos por correo y los votos adelantados, que esto se iba a demorar, que necesitamos paciencia y que tenemos que tener paciencia y contar con paciencia y esperar hasta que cada voto, cada boleta esté contada. Nos estamos sintiendo muy bien, nos sentimos bien sobre dónde estamos, pensamos que hemos ganado Arizona, tenemos confianza.
We believe one of the nets has
y pensamos que tenemos a Minnesota y en Georgia aún podemos ganar. Y es lo que esperamos. Nos sentimos realmente bien de Wisconsin y Michigan. Y además, va a tomar tiempo de contar votos. Podemos aún ganar en Pensilvania. He estado hablando con las personas en el condado de Allegheny y Scranton en Filadelfia. Vamos a saber los resultados mañana en la mañana. Tal vez podría demorar aún más. Como he dicho siempre, no es mi lugar o el lugar del presidente Trump de declarar victoria. Esta es una decisión del pueblo de Estados Unidos. Pero siento optimismo sobre los resultados. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que salieron a votar. Y felicitaciones a todos aquí en Delaware. Hicieron muy bien, un gran trabajo. Estoy muy agradecido con los voluntarios que tenemos, los trabajadores, los encuestadores, todos los que participan del proceso democrático. Gracias a mis simpatizantes aquí en Delaware y en todo el país. Muchas gracias a todos, personas, el pueblo. Cada vez que camina por Scranton, la gente me dice, Joey, mantén la fe. Y como decía mi abuela, me decía, mantengan la fe siempre. Vamos a ganar esto. Muchas gracias.
Entre tanto, los republicanos parecen estar a punto de retener una estrecha mayoría en el Senado de los Estados Unidos después de ganar una serie de contiendas difíciles y con otras que aún están por decidirse.
El Partido Republicano tiene actualmente una mayoría de 53 a 47 escaños con dos independientes que usualmente votan con los demócratas.
Los demócratas necesitan ganar 4 escaños para lograr la mayoría en el Senado después de que el senador de Alabama, Doug Jones, perdiera ante el republicano Tommy Tuberville.
El Partido Demócrata ganó un escaño en Colorado y otro en Arizona, pero perdió el de Jones.
En la Cámara de Representantes se proyecta que los demócratas mantendrán el control después de las elecciones del día martes.
Y con los resultados de los comicios del martes, aumentó a 7 el número de cubanoamericanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Los republicanos de Miami, Carlos Jiménez, exalcalde del condado Miami-Dade, y la periodista María Elvira Salazar, ganaron 2 escaños en la Cámara Baja frente a sus oponentes demócratas.
En el estado de Nueva York, la griego-cubana Nicole Magliotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11.
Los otros 4 cubanoamericanos que ya estaban en la Cámara fueron reelectos. Se trata del demócrata de New Jersey, Alvio Cires, y los republicanos Mario Díaz-Balart, de la Florida, Anthony González, de Ohio, y Alex Mooney, de Virginia Occidental.
Aquí en la Florida, la periodista cubanoamericana María Elvira Salazar derrotó a la congresista demócrata Donna Chalala en las elecciones por el escaño del Distrito 27 de Miami en la Cámara de Representantes con una votación del 51,4% frente al 48,6%.
Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso todavía es verdad. Es un honor para mí aceptar oficialmente el puesto como su congresista. Porque yo soy la que voy a ir a Washington, pero los verdaderos ganadores son todos ustedes los que viven en el distrito número 27. Porque estamos juntos en esto. Sus metas son las mías. Su esfuerzo y lograr que sus metas se cumplan son mi misión. Su futuro brillante y el de sus hijos es la razón por la cual yo quiero ir a Washington.
El Distrito 27 está ubicado en el condado Miami-Dade, en el sur de la Florida, e incluye parte de Miami, Miami Beach, Coral Gables y Kendall. El barrio mayoritariamente cubano-americano de la pequeña Habana también se encuentra en ese distrito.
Por su parte, otro de los ganadores es el cubano-americano republicano Carlos Jiménez, que fue elegido para representar al Distrito 26 de la Florida en el Congreso de los Estados Unidos. Este 3 de noviembre, Jiménez se enfrentó a la demócrata Debbie Mucarcel Powell, de 49 años, la titular demócrata electa desde el año 2018. Tras su victoria, Jiménez hizo declaraciones a Radio Martí.
Humildemente le doy las gracias a todos los ciudadanos residentes del Distrito 26 por darme este honor. de elegirme a mí como congresista para ir representando a ellos al Congreso de Estados Unidos. Algo diferente, algo nuevo para mí. Yo tengo la experiencia y yo voy a trabajar con colegas como Mario Díaz Morales que tengo aquí para mejorar las condiciones aquí del condado de Miami Dade, para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, para mejorar la economía y también para proteger nuestro medio ambiente y también es los seguros de salud de nuestros residentes. Así que por eso estoy muy, muy orgulloso del triunfo, pero también humildemente le doy gracias a todos.
Y estas elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos han despertado el anhelo de quienes luchan por elegir en la democracia en Cuba. Y Beth Pacheco preparó el siguiente reporte.
Opositores y activistas que dentro de Cuba luchan por la democracia para que el pueblo cubano pueda elegir su destino de forma libre y transparente ofrecieron a Radio Martí su opinión acerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Las elecciones como se están llevando en Estados Unidos es bueno, puesto que tienen la oportunidad de poder elegir al presidente, y si realmente se equivocaron, a los 4 años tienen derecho de elegir a otro más a través de las urnas, a través del voto secreto. Por algo estamos luchando por una Cuba democrática donde podamos elegir por medio del voto nuestro presidente o nuestra presidenta.
Por otra parte, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, el expreso político y disidente cubano José Daniel Ferrer, afirmó desde Santiago de Cuba que precisamente trabaja para que dentro de Cuba se lleven a cabo elecciones como las que celebran los estadounidenses.
Y eso es precisamente lo que queremos para nuestra patria, la posibilidad de elegir democráticamente a nuestros representantes. Por eso estamos trabajando y por eso nuestra propuesta de Cuba Decide. Felicitamos al pueblo estadounidense y a quienes resulten electos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, expresó a Radio Martí que como persona que defiende la democracia, le gustaría ver un ejercicio electoral democrático y distinto al show político que se lleva a cabo en Cuba.
En Cuba lo que se hace es prácticamente un show político que no tiene nada que ver con los procesos democráticos en ningún otro lugar. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos que se está dando. No importa si sale este o aquel, al final esa persona tiene un tiempo limitado y siempre va a pagar las consecuencias exactas a la hora de gobernar por las leyes de ese país. En Cuba las personas que han gobernado este país han gobernado con total impunidad.
Más adelante, Escobar precisó.
Trabajo porque Cuba tenga un proceso electoral más democrático para que se traduzca en una sociedad más sana, que defienda y respete la pluralidad de ideas que hay en la sociedad, porque la sociedad cubana es una sociedad plural, aunque el gobierno se empeñe en decir que solamente un partido es el que defiende los intereses de todos los cubanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:18, vamos a noticias que nos llegan desde la isla.
Efectivamente, mi querida Ariane, el MINSAP reportó este miércoles las cifras actualizadas hasta este momento. 109 casos nuevos de coronavirus, 109, para un total acumulado de 7.144 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 129 el número de fallecidos a no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Otras cifras informadas son 619 casos activos, 4 pacientes en estado crítico y 2 en estado grave. Las autoridades dijeron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido nunca reportada.
Y hace casi 62 años hay gran crisis de vivienda en Cuba y aún continúa sin solución. El incremento, además de esta falta de viviendas, de los derrumbes en las edificaciones, además por la falta de mantenimiento. Tomás Cardoso tiene la información.
La falta de materiales de la construcción agudiza la crisis de la vivienda en Cuba. Así lo informaron a Radio Martí constructores independientes y damnificados. El país tiene un déficit habitacional cerca del 1,000,000 de casas, según cifras oficiales. Desde Centro Habana, Francisco Díaz, que trabaja en una cooperativa independiente de la construcción, concluye que es muy difícil reparar una vivienda en el país.
No hay materiales, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo. Un saco de cemento doble está en 35 pesos. Un bloque original hecho por la fábrica del Estado vale 25 pesos. Cubano, es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa.
David Escalona es constructor independiente en La Habana. Nos dice que los materiales solo existen en la Corporación de Construcciones Militares.
Los derrumbes, ¿con qué lo van a arreglar si no hay material? No aparece nada, todo el mundo está parado. Todos los materiales además lo tiene una corporación que es la UCM, de Construcciones Militares, para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
En Santa Clara, el maestro de obra Guillermo del Sol cuenta que las pocas casas que se construyen son para militares y funcionarios del gobierno.
Las materias primas, las empresas privadas contrapropistas, tienen que comprarlas en la moneda fuerte, en el dólar americano. Pero estas producciones de ellos se las tienen que vender al Estado en el peso cubano.
El periodista independiente Vladimir Turró lleva tiempo trabajando el tema y nos comenta.
El gobierno no resuelve el problema de los materiales. La solución del gobierno siempre es introducirlos en albergues o dejarlos en algún local que precisamente no reúne las condiciones para convivir. Esta es la realidad de los cubanos que sufren derrumbe.
Y desde Morón, en Ciego de Ávila, Dairis González, madre de dos menores, ha sufrido daños por el paso de huracanes y lleva más de 2 años en espera de ayuda estatal sin tener éxito.
No hay materiales. Nos dieron una boleta de 10 sacos de cemento y cuando vas a comprarla no hay. Yo les he llevado hasta videos grabados del momento en que está lloviendo, como caen gotas adentro de mi casa, que tengo que poner palanganas y todo. Cuando escampa afuera, todavía en mi casa adentro está lloviendo. Y eso es por gusto. No resuelve ningún problema.
La crítica situación del déficit del fondo habitacional en la isla se agrava por el incremento de los derrumbes en edificaciones en mal estado, sobre todo en la capital cubana, producto de décadas sin mantenimiento ni reparaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otro lado, viviendas de integrantes del movimiento Damas de Blanco en Matanzas permanecen desde el lunes bajo vigilancia policial. Leticia Ramos Herrería, representante de la organización opositora femenina en esa provincia, hizo la denuncia a Radio Martí.
Desde el amanecer de antier a las 2 de la mañana tengo un fuerte operativo en las cercanías de mi vivienda. También se encuentra sitiada la vivienda de la Dama de Blanco, Mercedes de la Guardia Hernández, Cira Vega de la Fe, Hortensia Alfonso Vega, Odalis Hernández Hernández y Amada Rosa Herrería. Por acá, por la ciudad de Cárdenas, un fuerte operativo debido a las elecciones en los Estados Unidos. Ellos tienen temor a alguna reacción nuestra. También hay operativos en el poblado de Carlos Rojas con las Damas de Blanco, Anya Zamora Carmenate, Cici Abascal Zamora y Dianelis Moreno Soto. También tengo conocimiento que en la ciudad de Colón, Asunción, Hernández Carrillo se encuentra en estado de sitio desde antier a las 8 de la noche junto a su hijo, el prisionero político de conciencia, Iván Hernández Carrillo. Ellos se mantienen en el lugar, no dejan salir de las viviendas. Han traído a mujeres vestidas de azul y de verde uniformada, esto es para amedrentar y si hay que golpear, golpean. Está bastante tensa la situación acá en la provincia de Matanzas, pero bueno, que le quede bien claro que vamos a continuar pese al operativo. La posición interna en la provincia se mantiene firme y vamos a continuar firme con el propósito nuestro, que es derrocar a la dictadura.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La Alianza por la Libertad Global, con sede en Washington, D.C., ha solicitado sanciones para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos de Cuba. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La Alianza por la Libertad Global reiteró este lunes su pedido al gobierno de Estados Unidos de que sancione a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por su anuencia a la persecución religiosa en la isla, dijo Jason Poblete, presidente de la organización.
La guerra contra personas de fe continúa en la Cuba comunista y al centro de ese sistema represalia contra las religiones viene la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La Alianza por la Libertad Global lleva desde el año 2019 buscando que se tomen medidas contra esta dependencia del Partido Único, que en lugar de proteger a los creyentes cubanos, acata los dictámenes del régimen para reprimirlos y hostigarlos, según han denunciado pastores pastores de diferentes confesiones de fe.
Continuaremos desenmascarando los crímenes perpetuados en contra de creyentes a través de la isla y exigiéndole y pidiéndole al gobierno norteamericano y sus aliados que impongan sanciones económicas a la Oficina de Asuntos Religiosos y a otros personajes del sistema que estén ayudando en estas represalias.
El pasado 30 de octubre, las autoridades cubanas derribaron un templo liderado por el pastor Faustino Palomo, perteneciente a la denominación Asambleas de Dios. El pretexto usado esta vez fue que por el terreno donde construida la casa de culto pasaría una vía férrea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concedió una entrevista a nuestro colega Tomás Regalado, en donde el alto funcionario estadounidense resaltó la política exterior del presidente Donald Trump para impulsar una transición democrática en Cuba y Venezuela.
Veremos en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba, y será un testimonio de la resistencia, la fuerza, las oraciones y el coraje del pueblo cubano. Pero también será un testimonio de un presidente que se mantuvo firme con los cubanoamericanos y defendió la libertad en Cuba. Cuando Joe Biden era vicepresidente, la política era de apaciguamiento, literalmente, era de hombro con hombro, con el régimen de Castro, como hizo el último presidente para apaciguar a ese régimen sin ganar nada, sin ver ningún avance por la libertad o la liberación de presos políticos o el restablecimiento de las libertades básicas en el pueblo de Cuba. Les aseguro, como el presidente lo ha hecho muchas veces en la gran comunidad cubano-americana de todo el sur de la Florida, que nos mantendremos firmes hasta que llegue el día en que veamos la libertad restaurada para el pueblo de Cuba. Bajo el liderazgo del presidente Trump, fuimos la primera nación en la Tierra en reconocer a un Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sufrido tiranía y opresión y socialismo, pero ahora unos 60 países en todo el mundo han reconocido a un Guaidó. Hemos impuesto sanciones. De hecho, presentamos cargos penales contra el dictador Maduro. Y es porque creo que sabes, Tomás, este es un presidente que no es fanático de los enredos en todo el mundo. Ya sabe, pero él realmente cree que este es un hemisferio de libertad aquí, que tenemos la obligación especial de apoyar a las personas amantes de la libertad en América del Sur, América Central. Y sabes, si es Cuba, si es Venezuela, si es Nicaragua, la gente puede confiar.
12:27 y a esta hora sí vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre, a esta hora la tiene Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Paul, también con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, en Cuba predominarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26. Los vientos del nordeste entre 25 y 40 kilómetros por hora con rachas superiores desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz con inundaciones costeras incluyendo el malecón habanero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Con 28 minutos, rápidamente vamos a noticias de Venezuela.
Exactamente, en ese país, la consulta popular convocada por el presidente interino Juan Guaidó será el domingo 12 de diciembre de este año. Desde Caracas, el informe lo presenta a nuestra colega Aymara Lorenzo.
Una semana después de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro el 6 de diciembre, la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llevará a cabo la consulta popular para la cual fueron establecidas dos modalidades, una digital del 5 al 12 de diciembre y otra presencial el mismo 12 de diciembre. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, servirán para alzar la voz, ejercer la mayoría y participar en la lucha lucha por la solución a la crisis. Entre tanto, durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, el diputado Guillermo Palacios explicó cómo trabajará el Observatorio contra el Fraude de las elecciones del 6 de diciembre.
Para decirle al mundo que así como nosotros estamos desconociendo esa farsa del 6 de diciembre, también desde allí hagan lo propio y desconozcan ese evento que no es más sino que una farsa que ha montado el régimen.
Maduro anunció este martes el inicio de la campaña electoral. Jorge Rodríguez, exministro de Comunicación y candidato a diputado, en medio de la primera convocatoria de calle, emuló al fallecido Hugo Chávez.
Que en esta elección del 6 de diciembre nos estamos jugando el futuro, la vida, la soberanía, pero sobre todo iremos a esa elección del 6 de diciembre a defender nuestra independencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí en su edición correspondiente al miércoles 4 de noviembre del año 2020. Y ahora iniciamos la segunda media hora de este espacio informativo con noticias de los Estados Unidos en este día postelectoral aún. Se están realizando el conteo de los votos y también noticias de Cuba y del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido, es Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 12:31, Otón. Iniciamos con noticias de los Estados Unidos.
Bueno, el conteo de votos continúa en varios estados, por lo que aún no hay un ganador en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Ni el presidente republicano Donald Trump ni el candidato demócrata Joe Biden han logrado los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca.
Estados claves que están en disputa, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, siguen contando los sufragios.
Debido a la pandemia de coronavirus, millones de estadounidenses votaron por correo, lo cual ha hecho más lento el cómputo de los resultados.
El presidente Trump calificó esta madrugada el proceso como un gran fraude y dijo que acudirá a la Corte Suprema. La campaña de Biden, por su parte, describió como indignante la amenaza del mandatario y dijo que sus equipos legales están listos para actuar si el presidente Trump recurre a la Corte Suprema para tratar de detener el conteo de los votos.
Y aquí en la Florida, exactamente en el condado Miami-Dade, tras la victoria de dos cubanoamericanos, Carlos Jiménez en el distrito 26 y María Elvira Salazar en el distrito 27 como congresistas federales por el sur de la Florida, el también cubanoamericano y legislador federal del distrito 25, Mario Díaz-Balart, resaltó que esta fue una victoria contra los regímenes socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esto ha sido el rechazo absoluto al socialismo, al progresivismo, a los que ayudan, quieren negociar, quieren lucrar o quieren ayudar al régimen de Castro, al régimen en Venezuela o la dictadura en Nicaragua. Esto ha sido una victoria para la libertad. Yo estoy convencido, los días del régimen de La Habana, de Caracas y de Managua, esos días están contados.
Por otra parte, tener elecciones libres como las de los Estados Unidos es el sueño de la mayoría de los cubanos. Eso dijeron periodistas independientes a nuestra colega Yolanda Huerga.
Las elecciones estadounidenses son un evento que atrae la atención global. Desde las superpotencias hasta los pequeños países ponen sus ojos en el desarrollo y los resultados de estos comicios. Cuba no es una excepción.
Yo creo que son muchos los cubanos que desean elecciones libres.
no solo porque podría significar el fin de la dictadura, sino porque urge que la nación avance lo antes posible hacia la democracia y la restauración de todos los derechos para todos los ciudadanos.
Indicó la periodista independiente habanera Ana León.
Pero lo cierto es que gane quien gane, el problema de Cuba seguirá hasta tanto el pueblo cubano no se exprese de manera contundente. Ojalá los cubanos tuviéramos algo parecido a un debate presidencial. Ojalá existieran otras alternativas de gobierno fuera del Partido Comunista, que ha sustituido la cultura política por el adoctrinamiento, y esa es la principal razón por la que se hace tan difícil derrumbar el país hacia la democracia.
Para la isla, con más de 6 décadas sin elecciones pluripartidistas, las elecciones de su vecino del norte son una suerte de añoranza, tal como señaló el comunicador Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
No dejamos los cubanos de sentir un poquito de envidia sana. El contexto electoral norteamericano es muy interesante. Nosotros vemos cómo se trazan proyectos diferentes en cada partido y se debaten entre 2 proyectos diferentes de conducir el país, y vemos a la gente cómo puede asumir una posición con referente a uno o a otro. Y es hermosa la democracia, es hermoso que eso pueda ser posible, es hermoso ver cómo es el pueblo el que puede decidir a quién le da su confianza para que los dirija, para que los conduzca, para que administre la nación.
La competitividad política y la transferencia de poder son un maratón donde vence el mejor, y eso es lo que hasta ahora conocemos como verdadera democracia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por primera vez en la historia, el condado Miami-Dade tiene una alcaldesa.
Daniela Levin Cava fue elegida alcaldesa de Miami-Dade después de una campaña que restableció la sabiduría convencional sobre la política demográfica en un condado de mayoría hispana.
El condado de Miami-Dade habló alto y claro, dijo Levin Cava, luego que la llamara el comisionado y oponente Esteban Bobo Jr. aceptando su derrota.
Levin Cava es la primera candidata sin raíces cubanas que gana el puesto en la alcaldía del condado desde principios de los 90. Se posicionó como la candidata de sus compañeros demócratas en la contienda oficialmente no partidista contra el también comisionado Bobo, un republicano que abrazó al presidente Donald Trump en un condado donde el partido republicano es el partido minoritario.
Y en Venezuela se resalta la importancia de la separación de poderes en un proceso electoral como el registrado en los Estados Unidos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a La Voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde, aunque se registre un proceso electoral, no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar, desde el punto de vista democrático, unos poderes bien instituidos.
Sobre el sistema electoral estadounidense, cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
Que de repente puede tener muchas equivocaciones y, por supuesto, ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfecto. Considero que así ha funcionado durante tantos años a la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y le ha funcionado, bueno, no tienen por qué cambiarlo.
Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un economista político colombiano afirma que las elecciones en los Estados Unidos siempre repercuten en Colombia, con independencia de quién resulte el ganador. Pedro Corzo nos amplía en el siguiente informe.
Para el economista y analista político colombiano Horacio Puerta Calat, las elecciones de Estados Unidos tienen una repercusión muy importante en su país, porque se fundamentan en el papel que cumple la República Sudamericana en el combate al narcotráfico.
Sea cual sea el presidente, van a tener como un eje central para direccionar su política respecto a Colombia, que no es otra cosa distinta que la incidencia que el narcotráfico tiene, tanto en los Estados Unidos, obviamente, como en Colombia. Y entonces, que eso ha sido tradicionalmente la política o el piso sobre el cual se ha definido la política en los últimos años entre Colombia y los Estados Unidos. Ya las otras posiciones son de un carácter más ideológico que obviamente pues van a marcar, digamos, pues, políticamente la derecha, pues va dice hay con un segundo aire, y si es el otro, pues la izquierda va también a decir lo mismo. Ahora, la verdad, eso va a ser un discurso más, pero la realidad es lo otro.
Estados Unidos ha apoyado históricamente a los gobiernos de Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el gobierno de Nicaragua debe tomar nota del respeto a las leyes y la descentralización en el proceso electoral de los Estados Unidos. Así opinan analistas políticos en ese país desde Managua. Ahora informa Daliana Ocaña.
Las elecciones en Estados Unidos son importantes para Nicaragua porque este país es el principal socio comercial de la nación, pero además porque su gobierno es el principal crítico internacional del régimen sandinista, promoviendo un cambio hacia la democratización en el país. En el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el inicio del año electoral en Nicaragua, analistas políticos como Bosco Matamoro consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe tomar nota del Estado de Derecho, el respeto a las leyes y la descentralización en los procesos de votación en el país norteamericano.
El proceso electoral americano es seguido en todo el mundo. Los fenómenos que se dan, que es muy importante, que es normas internacionales de transparencia, respeto a derechos humanos y alternabilidad en el poder tiene que ser respetado.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado al Ejecutivo de Nicaragua a impulsar reformas electorales en el país antes de las elecciones en 2021 y que brinden garantías mínimas a la población. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza sostiene que el problema en Nicaragua es de fondo y no de forma, por lo que requiere de radicales cambios en la cultura política del país.
Definitivamente el problema en general está enclaustrado dentro de la forma de hacer política y de las aspiraciones desmedidas que hay en algunos líderes.
En Nicaragua, y con la llegada del mes de noviembre, se inició la cuenta regresiva para la celebración de elecciones presidenciales en 2021, en un momento en que la ruptura de las principales plataformas de oposición en el país provoca incertidumbre y desesperanza en la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí a esta hora. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, trasnochado.
Buenas tardes, Paul. Bueno, con este proceso.
Y lo que nos queda todavía.
Y lo que queda todavía en este proceso maravilloso electoral en Estados Unidos. Por cierto, un breve comentario. Un debate con un gran colega que sosteníamos hace años, porque los castristas y los comunistas cuestionan de que en Estados Unidos no hay democracia porque erróneamente dicen ellos que el voto popular no cuenta, lo cual es errado. En primer lugar, para ganar cada estado tú tienes que ganar el voto popular, si no, no tienes ese número simbólico que representa el total de votantes del estado. Ese es el primer punto. Sí. Y el segundo, los que inventaron esta gran democracia fueron más inteligentes que los detractores. ¿Por qué? Porque ese número representativo significa que, por ejemplo, en esta elección, Nuevo México, donde no muchos le interesan ir a hacer campaña electoral, 6 votos electorales puede decidir una elección. Sí. ¿Qué te parece?
Ah, sí.
Si no,
sí.
Nueva York, California, los estados más populares, serían los que controlaran.
Claro,
fundamentalmente.
Esto.
Disculpe por la elección histórica.
Pero está bien,
pero es bueno que los cubanos escuchen.
Y ahí usted ve que las minorías pesan en este país.
Y que las minorías pesan en este país.
Exactamente.
Bueno, en lo que corresponde entonces a nuestro reporte sobre la realidad cubana, hay un rebrote tremendo otra vez de coronavirus en Pinar del Río y en Ciego de Ávila. 34 casos en Pinar del Río, 23 de ellos en la capital.
No logran controlar.
Por segundo día consecutivo hay más de 50 casos en la ciudad de Pinar del Río. Vamos a tener contacto con alguien allí. Y en Ciego de Ávila, ayer fueron 25 y hoy son 27, que fue el epicentro de la pandemia.
Sí.
Y todo lo que me llama la atención es en la capital provincial. Vamos a tener información sobre
esperemos
esto.
Esperemos cuando salgan los de Santi Espíritu.
Santi Espíritu fueron 11 casos. Pero bueno, por lo menos Ciego de Ávila y Pinar del Río, la situación es complicada. También vamos a hablar con el doctor Ramón Zamora Holguín, que fue arrestado nuevamente en el territorio.
Sí.
Y vamos a tener actualización con el caso de Jordanis Labrada. La esposa sigue diciendo que está desaparecido. Ella acaba de regresar del penal de Aguadores y le dicen que no pueden hablar con él y que no saben si él está ahí.
Le ocultan la información.
Ya sabe
usted, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Continuamos ahora a las 12:43, siguiendo en este tenor informativo de Cuba, lo que nos dice un miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Fue puesto, por cierto, en prisión preventiva tras defender los derechos de la ciudadanía en una cola en Manatí, Las Tunas. El reclamo de la organización en la voz de su coordinador nacional, Eduardo Cardet.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció este martes el encarcelamiento de uno de sus miembros, Yandier García Labrada, recluido en la cárcel El Típico de Las Tunas, acusado de los delitos de desacato y desorden público.
El Movimiento Cristiano Liberación reclama libertad para Yandier García Labrada, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 28 días por defender los derechos del pueblo de su localidad. Reiteramos la demanda de libertad para Yandier y para todos los presos políticos y de conciencia. Patria, libertad y vida.
García Labrada, de 24 años y natural del pueblo tunero de Manatí, fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores en la organización y despacho de mercancía y fue secundado por el resto de los que se encontraban en el lugar. Conducido a la unidad policial junto a otras tres personas, solamente al activista enviaron a prisión. La corrupción y las componendas entre los policías, los individuos seleccionados para controlar las colas o gestores y los dependientes de las tiendas provocan constantes protestas de la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue golpeado el lunes en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Así lo denunció su madre Maidelín Toledo a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, donde denunció que teme por la vida de su hijo.
El 3 de noviembre tuve una llamada telefónica de mi Didier Eduardo Almagro Toledo, preso político, donde me estuvo diciendo, se le acercó el segundo jefe del orden interior, Yulieski Ramírez Cárdenas. Ese hombre dice mi hijo que lo esposó y ahí comenzó a darle golpe. Le dijo de que él tenía órdenes de darle golpe y se le refirió, le dijo, flaco, te voy a dar golpes hasta matarte. No me interesa que seas opositor ni de los derechos humanos ni nada. No me interesa nada de eso. Y siguió dándole golpes. Yo hago una denuncia, estoy haciendo una denuncia por esta situación que está atravesando mi hijo en este momento, ya que aquí se ve claramente que es la mano de la seguridad del Estado la que está por encima de toda esta situación. Es muy alarmante y me siento como madre que soy, me siento muy preocupada por la vida de mi hijo, ya que sé que no me queda la menor duda que es mandado todo, esto es una manipulación de la seguridad del Estado y temo por la vida de mi hijo.
El 30 de octubre, el Tribunal Provincial de Villa Clara pidió 3 años de prisión para el músico contestatario de 23 años de edad, Didier Almagro Toledo, quien fue detenido el pasado 4 de agosto por participar en una protesta de toque de cazuelas en la ciudad de Placetas, en Villa Clara. La sentencia contra Almagro Toledo por desorden público se hará firme el próximo 13 de noviembre.
Por otra parte, el periodista independiente Michael González Vivero continúa regulado por interés público, según le informaron el lunes en una oficina de trámites del Ministerio del Interior, el MININT, en La Habana. González Vivero dijo a Radio Martí que tiene prohibido salir de la isla desde el año 2019, formando parte de una lista de alrededor de 200 personas a quienes el régimen cubano le viola sus derechos.
Confirmé que estaba regulado. Uno puede hacer la pregunta en la unidad de trámites del MININ, la misma que gestiona la identificación, el carnet de identidad. Entonces estuve allí, te registran en un libro, si vas a hacer esa consulta, y me confirmaron que estoy regulado por razones de interés público, todo así muy discrecional, muy vago. Hace más de un año que estoy regulado. Yo supongo que estoy regulado desde que regresé a Cuba en octubre de 2019. Lo supe, que la prohibición de salida, la conocí como tal en diciembre, yo pensaba viajar a Europa y ahí me dijeron que eso no era posible. Después de eso, a lo largo de este año, he preguntado 2 veces en la unidad de trámites del MININ, del Ministerio del Interior. También estuve presentando una reclamación en la Dirección de Inmigración y Extranjería, que está en Playa, y me dicen que no hay posibilidades, que no puedo salir, que estoy regulado, no dan ninguna explicación. Yo he tratado de argumentar allí en esas oficinas y no ha sido posible. Una violación de derechos obvia, mía y de unas 200 personas más. En las últimas semanas algunas personas han reportado que se les ha retirado la regulación, lo han dicho en sus redes sociales. Yo me imagino que el gobierno tenga la intención de incentivar a que la gente se marche del país teniendo en cuenta la crisis que hay dentro de Cuba, pero bueno, no me ha llegado el turno de que se me retire la regulación.
La plataforma Frente Constitucionalista Cubano se abre paso en Facebook de manera espontánea como un espacio de debate y gestión del conocimiento para los cubanos de dentro y de fuera de la isla. Así lo explicó a Radio Martí desde La Habana el activista Juan Manuel Moreno, quien se sumó a la iniciativa en el mes de octubre.
Bueno, esto es algo espontáneo que surge en las mismas redes sociales, en la interacción y deseos de conocimiento de los mismos internautas acá dentro de la isla y los cubanos de la diáspora, sobre la necesidad de implementar esta iniciativa al interior de la sociedad cubana para empoderar al ciudadano, darle conocimiento cívico, poder cívico, para restaurar la constitución de 1940, recuperar el orden democrático en Cuba y poder llevar a Cuba a una transición, a un cambio necesario por todo el pueblo cubano. Esto en sí es algo muy, muy espontáneo. Empezó a surgir hace muy poco dentro de las redes sociales. Su mayoría son cubanos a pie. No hay una relevancia de un liderazgo opositor dentro de la isla, dentro de este proyecto. Se está implementando a partir de que el espacio precisamente de las redes sociales es el único y verdadero espacio de expresión libre y democrática del que puede disfrutar el pueblo de la isla. Y de esta manera se está tratando de implementar dentro de Cuba. Yo soy uno más que me uno a la iniciativa. A partir del día 15 de octubre yo empecé a interactuar con otras personas que están en esta iniciativa, en este proyecto, personas que simultáneamente fueron aportando ideas, fueron expresando la necesidad de desarrollar esto y se han ido sumando muchísimas personas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con 51, ya estamos en tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
Taipei, el gobierno taiwanés agradeció a los Estados Unidos por la última venta de 4 drones armamentísticos MQ-9 por un valor de $600 millones.
Jerusalén, la ley que exime a los ultraortodoxos judíos de hacer el servicio militar obligatorio en Israel quedará anulada definitivamente en febrero. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo, que no dará más prórrogas al Estado para abordar un espinoso asunto que ha causado grave crisis en el gobierno.
Ginebra, expertos independientes de la ONU criticaron a Bielorrusia lo que definen como una persecución de las mujeres defensoras de los derechos humanos que protestaron contra el resultado de las controvertidas elecciones de agosto.
Berlín, el primer transporte de residuos nucleares en 9 años en Alemania llegó a su destino tras 2 días de recorrido por el país, durante los que se han sucedido protestas ecologistas y algunos incidentes aislados.
Addis Abeba, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva militar contra el gobierno díscolo del Frente de Liberación de Tigray en respuesta a un ataque cometido contra una base del ejército etíope en ese territorio.
Y ahora nos vamos a otro tipo de noticias, noticias que levantan más emociones, las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por levantar emociones. ¿Vale? Uh-huh. Hace muchos años yo no levanto muchas emociones.
No lo creas, Rafa, no lo creas.
Muy bien, hoy vamos con los guantes de oro que han dado. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero lo que no nos alcanza el tiempo lo pueden oír hoy en el Turismo Guante. Este es un premio que da la compañía Rollins la clase de los guantes, evidentemente. Bueno, la primera base en la Liga Americana tenemos Evan White. Es el Seattle, ¿ok? Muchacho de 24 años. Y es la primera vez que gana un guante de oro. En la Liga Nacional, el guante de oro es Anthony Rizzo, de los Cachorros de Chicago. Ya eso lo ha ganado 4 veces en los últimos 5 años. Y además ganó en el año 2016 el guante de platino, que quiere decir que es el mejor a la defensiva en las dos ligas en todo. ¿Okay? En la segunda base tenemos a César Hernández de Cleveland como el ganador. Este año empezó con los Indios de Cleveland, ya estaba jugando desde antes, y ganó su primer guante en su carrera, el primer guante de oro. En la Liga Nacional, Colton Wong de San Luis ganó su segundo guante de oro consecutivo. Este muchacho lo ganó con los Cardenales y ya no va a estar más con los Cardenales, por lo menos no al contrato que tiene, porque lo acaban de dejar fuera. Se puede negociar otra vez y pedir el hawaiano que venga. Este muchacho es un hawaiano de origen chino. Y en el shortstop tenemos en la Liga Americana J.P. Crawford de Seattle. Es su primer guante de oro. Y en la Liga Nacional, Javier Báez de los Cachorros de Chicago, también su primer guante de oro. Javier es conocido por el bate más que por el guante, pero evidentemente que se ha mejorado en ese sentido. Tenemos en la tercera base Isaías Kainer Falefa de Texas. Ok, su primer guante de oro. Y bien complicado con el nombrecito ese que tiene. Esto, él ha jugado parte como receptor y parte como en el cuadro en las últimas 2 temporadas. Tiene 25 años. Y en la Liga Nacional, la tercera base, el guante de oro lo tiene Nolan Arenado de Coronado. Y para ese individuo hay que hablar bastante. Este es un muchacho de origen cubano. Ha ganado su guante de oro número 8 de forma consecutiva. Todas las temporadas que ha jugado, ha ganado guante de oro. ¿Okay? Es la segunda racha de guantes de oro después de la Ichiro Suzuki. ¿Okay? Y como tercera base está detrás de Bruce Robinson, que tiene 16, y Mike Smith, que tiene 9. Y eso es lo que tenemos. Esta tarde, oiga más en el Duro 50.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también tiene su opinión en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en todo lo que ocurre. Fíjese usted, en Estados Unidos, celebridades que respaldaron a los candidatos presidenciales Donald Trump o a Joe Biden usaron sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a las urnas, a votar. Roxana Romero tiene los detalles en el siguiente informe.
Las celebridades que respaldan a Donald Trump y a Joe Biden usaban sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a las urnas. Lady Gaga pidió a sus seguidores que votaran por Biden. La cantautora participó en un rally a favor del ex vicepresidente en el estado de Pensilvania. Mientras tanto, los integrantes de Los Tres de La Habana mostraban su apoyo al presidente con su tema Yo voy a votar por Donald Trump. Dicha canción se ha convertido en un himno para los cubanos que respaldan al primer mandatario. Otras estrellas populares como Taylor Swift, que se ha pronunciado a favor del candidato demócrata, horneó galletitas con la insignia de Biden. Además, instó a sus seguidores a que ejerzan su derecho al voto. Dean Cain, que protagonizó el papel de Superman, publicó una foto con el presidente Trump y a la vez exhortó al público a que mantenga al presidente Trump en la Casa Blanca otros 4 años. Beyoncé también aprovechó su estatus para mostrar su apoyo a Biden.
The U.S. to bring her nation's flag to wave with pride with President Donald Trump.
A su vez, el actor John Voight se unió a la candidatura de Trump y urgió al pueblo estadounidense a que emita su voto a favor del presidente. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Continúa el conteo de los votos para determinar el próximo presidente de los Estados Unidos.
Se proyecta que los republicanos conserven la mayoría en el Senado y los demócratas en la Cámara.
Aumenta el número de congresistas cubano-americanos en la Cámara de Representantes.
Cubanos en la isla aseguran a Radio Martí que la falta de materiales para el mantenimiento de las viviendas sea creciente.
La Alianza por la Libertad Global pide sanciones para la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba.
El vicepresidente Mike Pence dijo que los Estados Unidos se mantendrá firme hasta obtener la libertad de Cuba y de Venezuela.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a la consulta popular para el mes de diciembre. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde a este miércoles, ya 4 de noviembre del año 2020. El equipo que le estuvo acompañando, nuestro ingeniero de sonido, Otto Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.